estamos en la segunda semana de, como estamos en la segunda semana en nuestro conteo hacia Pentecostés, es obvio que estemos hablando de los temas relacionados con esto. Y quiero hoy, esta mañana, hablar del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo funciona el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo es que funciona el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? Muchas iglesias tienen un concepto equivocado de qué es el Espíritu Santo. Muchas personas no entienden lo que es el Espíritu. De hecho, creen que es una persona. Hay pocas iglesias que entienden que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Pero una vez habiendo recibido el poder de Dios a través del bautismo, ¿cómo es que funciona el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Quién de nosotros puede decir que vive sin problemas? ¿Quién de nosotros puede decir que nunca tiene una tribulación, que no tiene ningún problema, que vive libre de problemas? Cuando unas personas tienen rencor, resentimientos, sentimientos encontrados, problemas personales, enfermedad, problemas físicos, económicos, sociales, o tal vez están luchando con un problema personal de flojera, falta de fe o alguna adicción que les aqueje, esas personas son las que más necesitan entender que hay un poder a su disposición que solamente y está exclusivamente reservado para miembros de la Iglesia de Dios, el poder del Espíritu Santo. Cuando uno clarifica, y necesita uno hacerlo de vez en cuando, clarificar los problemas y sobre todo identificar los problemas que tenemos, es algo que tratamos de hacer antes de la Pascua y hacer una introspección mientras estamos limpiando nuestras casas de la levadura. Debemos de hacer el ejercicio mental, de hacer una introspección, un análisis, un estudio personal de cuáles son mis defectos, problemas y los pecados que yo necesito cambiar. Lo más difícil es identificar, aceptar y desear cambiar los problemas que tenemos, porque nos encontramos inmediatamente con nuestra propia naturaleza humana. La naturaleza humana es algo que cambiar, la naturaleza humana es algo que no quiere aceptar, que se puede equivocar. Leemos en Jeremías 17, versículo 9, leemos ahí, que en el centro del ser humano está lo que nosotros llamamos el corazón engañoso. Eso es la naturaleza humana. Lo hemos leído muchas veces, pero vamos a leerlo una vez más, porque esta escritura es muy importante para que comprendamos algo acerca de nosotros mismos. Jeremías capítulo 17, y si no lo tienen marcado en sus Biblias, márquenlo, porque muchas veces lo leemos a través de los años. Y versículo 9 dice, engañoso es el corazón. O sea, nos dice que nuestros corazones nos engañan. O sea, nosotros mismos nos autoengañamos. Nosotros nos autoengañamos, nosotros nos decimos cosas que no son ciertas. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Más que los anuncios en la televisión mentirosos, más que la publicidad falsa, más que cualquier cosa, nuestro propio corazón nos puede engañar. Y no nada más nos engaña, sino que es perverso. Esa palabra perverso viene de la maldad de Satanás, la perversión. Entonces nuestro corazón nos puede pervertir. ¿Quién conocerá el corazón engañoso del hombre? Solamente Dios. Y aquí dice Dios, yo, el Eterno, que escudriño la mente. Y cuando hablamos en la Biblia de mente y corazón, básicamente estamos hablando de lo mismo. Dice Dios que Él escudriña lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón y nos prueba para dar a cada uno según su propio camino, según el fruto de sus obras. O sea, Dios espera que nosotros tengamos frutos, obras. Y cuando hablamos de obras, hay muchas iglesias que no están de acuerdo con esa palabra y desechan todo un libro, por ejemplo, el libro de Santiago, que habla mucho de hacer. Dios espera que nosotros hagamos cosas, no nada más hablemos, sino que hagamos ciertas cosas. No nada más decir que quiero hacer esto, no. Dios nos va a dar a cada uno según las cosas que hagamos, los frutos. Ahora, usted no voy a voltear a Efesios 5:22, donde leemos acerca de los frutos del Espíritu Santo, que se lo saben ya de memoria: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o autocontrol. Ya se lo saben, lo sabemos muy bien. La pregunta no es si no sabemos cuáles son los frutos del Espíritu Santo, la pregunta es, ¿los tenemos visibles en nuestras vidas? Amor, gozo, paz, los tenemos visiblemente en nuestras vidas. Solo el Espíritu Santo puede llegar a la médula del hombre interior. No hay nada que llegue al corazón, a la mente de un ser humano como el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la esencia de Dios, es el poder de Dios. Hemos leído en Génesis cómo Dios está presente, se movía el Espíritu sobre la faz de las aguas. Significa que la presencia de Dios está en todo el universo. ¿Cómo es que Dios es omnipresente? Dios está presente en todas partes porque su Espíritu fluye a través de todo el universo. Y por lo tanto, Él está consciente de cualquier cosa que se mueve. Los pensamientos de nosotros, nuestros sentimientos, nuestras necesidades, Dios está consciente, sabe, está, percibe, porque es Dios, a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, como quien dice, está Dios ahí, está el Espíritu Santo, es el templo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y está consciente de lo que pensamos y sentimos. El corazón debe de ser, los cambios deben de ser desde adentro hacia afuera. Pero como nuestro corazón es engañoso, como las ideas que nosotros como seres humanos son engañosos, nos convencemos de que estamos bien, de que yo no necesito más, no necesito cambiar, yo estoy bien. Por eso las palabras más difíciles para el ser humano pronunciar es yo estoy equivocado o yo estoy mal. El corazón de la médula del ser humano es la naturaleza humana. El Espíritu Santo es la fuente verdadera de cualquier cambio. Si usted analiza, yo necesito cambiar esto en mi vida. Ahora, hay personas, y como les digo, la gran mayoría de los seres humanos no pensamos que necesitamos cambiar nada, pero sí necesitamos cambiar cosas. Y vamos hablando de cosas tangibles, cosas sencillas, como bajar de peso, como mejorar nuestra salud, como comer más saludable, como dejar de comer ciertas cosas, como estar más consciente de lo que decimos, de como hacer ejercicio. Todas estas cosas son cuidarnos los dientes, hacer un presupuesto. Podemos decir muchas cosas. Todos nosotros estamos conscientes de que necesitamos hacer estas cosas. Sin embargo, no las hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana nos dice que estamos bien como estamos. Hay una resistencia, flojera, no queremos aceptar que necesitamos hacer un cambio. Y por lo tanto no cambiamos. El que tiene un problema o una adicción sigue en el problema y se va agravando. El Espíritu Santo tiene un efecto de contrapeso contra nuestra naturaleza humana. Solamente el Espíritu Santo puede modificar la conducta de una persona desde adentro hacia afuera. Ahora, nosotros tenemos y hemos visto y hemos leído y escuchamos muchos elocuentes anunciadores o elocuentes expositores de libros o técnicas de cambio de comportamiento, métodos, cosas que nos van a ayudar a autoanálisis o motivación, muchas personas que dan pláticas motivacionales y son muy buenas y nos motivan y se emociona la gente. Y inclusive tenemos muchas personas así en el mundo espiritual, en el mundo religioso. Hablan y motivan y el sentimiento. Pero las personas se van con un sentir bonito, pero no hay un cambio tangible en sus vidas. En la iglesia de Dios, Dios espera que vengamos a la iglesia para ser instruido, pero que salgamos con algo tangible, con el deseo de hacer algo con lo que recibimos. Hacer algo con lo que recibo. ¿Qué voy a hacer yo en mi vida esta semana con lo que voy a recibir? Estamos en el conteo de hacia Pentecostés y ahorita podemos preguntarnos, ¿cómo funciona el Espíritu Santo en mi vida? Falta de fe, como leíamos ahorita en el sermoncillo, hay personas que no tienen la suficiente fe en Dios, y cuando vienen los problemas, cuando vienen las necesidades, cuando viene la falta de algo en su trabajo, la salud, por ejemplo, entonces se quebrantan y entran en una crisis tremenda. Lo que nos cambia de adentro hacia afuera, lo que nos motiva el querer y el hacer, es el Espíritu Santo en nuestras vidas. El corazón del hombre puede ser cambiado solamente por el Espíritu Santo. Cambios permanentes, perdurables, solamente el Espíritu Santo. Ahora, ¿existen técnicas para dejar de fumar? Sí, hay. Hay cigarros electrónicos, hay métodos, hay chicles con nicotina, hay motivacionales, grupos, técnicas, cursos motivacionales, están los alcohólicos anónimos, están los neuróticos anónimos, están quitaquilos, están diferentes instituciones que se dedican a ayudarle a las personas a lograr cambios tangibles. ¿Funcionan? Sí funcionan, hasta cierto grado, humanamente hablando, pero de cambios espirituales permanentes de personalidad, el corazón solamente con el Espíritu Santo de Dios. Humanamente, el hombre es capaz de cambiar muchas cosas. Hay escuelas grandes de técnicas que usted puede comprar, libros que le ayudan a comunicarse mejor, a vivir mejor, cómo hacer amigos, cómo todo. En la internet le ayuda con información. Pero la manera en que usamos la información se llama sabiduría. Y la verdadera sabiduría, ¿verdad?, el verdadero conocimiento, vamos a Santiago, el verdadero conocimiento solamente viene de Dios. ¿Y cómo es el conocimiento que Dios nos manda o al que tenemos acceso a través del Espíritu Santo? En el libro de Santiago, en el capítulo 3, nos dice, lo primero que nos dice en el versículo 1 es que no nos hagamos muchos maestros. Aquí en la iglesia no tenemos muchos maestros. Bueno, se está refiriendo a los que enseñan a los demás. O sea, no aspires muchos a ser ministros, no aspires mucho a ser maestros, porque es duro, es difícil, la demanda es mucha para en tu propia vida, ¿verdad? No se hagan muchos maestros entre vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, ¿verdad? Porque todos ofendemos muchas veces, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, o sea, dominio propio total. Si podemos dominar la lengua, podemos dominar todo el cuerpo. Y aquí, viene, bueno, sigue hablando de la lengua, y llegamos hasta acá, hasta el versículo 13, dice, ¿quién es sabio entre nosotros? Sabio es el que sabe aplicar el conocimiento de las cosas a su vida espiritual. Y dice, ¿quién es sabio entre nosotros? Entendido. Muestre, ¿cómo? Con su buena conducta. Otra vez, Santiago, hacer. ¿Eres bueno, eres sabio? Muéstralo con lo que haces. Tú dices que sabes, dame, muéstralo. ¿Cómo sabes? Muéstralo con su conducta, sus obras, en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos, contención en vuestro corazón, que es engañoso y perverso más que todas las cosas, no os jactáis, no mentís contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Qué cosas? El celos, iras, contiendas, no es de Dios, no desciende de lo alto, ¿sí? Sino es terrenal, es animal, diabólica. Por eso el corazón es perversa, diabólica, ahí viene. Es carnal, nuestra naturaleza carnal es la que nosotros usamos cuando permitimos tener estas actitudes, en vez de dar frutos del poder del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia. ¿Sí? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Y Tito nos dice que para el puro todas las cosas son puras. La sabiduría de Dios es primeramente pura, después pacífica, la paz, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y luego viene hablando de las guerras en el capítulo 4. Entonces, la sabiduría de Dios, el cambio permanente, el cambio tangible y perdurable que puede cambiar su vida, viene desde adentro, desde el corazón engañoso y perverso, a través del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo en la médula del hombre interior nos puede hacer que cambiemos las cosas que son importantes para Dios. El corazón debe de ser desde adentro hacia afuera el cambio. El Espíritu Santo es la única fuente verdadera del cambio permanente en una persona. Por eso es tan importante recibir el Espíritu Santo. Si quieres hacer un cambio tangible, quieres dejar de fumar, por ejemplo, es imposible, humanamente hablando, bueno, no es imposible, humanamente es posible, pero con el Espíritu Santo es mucho más fácil. Es mucho más fácil, porque es un poder de Dios, da frutos del Espíritu Santo, es un poder real que solamente está limitado exclusivamente para los miembros de la Iglesia de Dios, los que se han arrepentido, los que se han bautizado, los que han recibido el poder del Espíritu Santo. Ahora, muchos de nosotros somos bautizados y sin embargo no tenemos frutos en nuestras vidas. Estamos en un status quo por muchos años y no cambiamos, seguimos arrastrando los mismos pecados de año en año, de fiesta de panes ácimos, de fiesta en panes ácimos. Y la razón de esto es tal vez porque no hemos o no sabemos y no hemos analizado y no hemos comprendido cómo es que el Espíritu Santo funciona dentro de las personas. ¿Cómo podemos hacer que funcione? Porque no es automático y el Espíritu Santo no nos posee. Tenemos que desear, querer, con mucha anticipación y con deseo ferviente, querer cambiar. ¿Ya tienen frío? Ahora pueden pagar si gustan aquí. Querer cambiar, hermanos, a eso se llama arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es decir, yo estoy mal. Yo estoy equivocado, yo soy pecador, quiero cambiar. Ese es arrepentimiento. Y luego, la definición de arrepentimiento es girar y dar una vuelta atrás. Girar significa que el corazón perverso va así y el camino de Dios va totalmente al revés. La naturaleza humana no nos permite ver, estamos cegados. La sabiduría de Dios no la podemos ver. Para el hombre normal, natural, el carnal, el que no tiene Espíritu Santo, es locura. Pero con el Espíritu Santo de Dios podemos discernir las cosas porque Dios discierne a través de su poder del Espíritu Santo las cosas que para el hombre normal, natural, carnal, es imposible ver y discernir y entender. Una vez teniendo el Espíritu Santo podemos llevarlo a la médula del corazón y hacer un cambio en nuestra persona permanente desde la médula del hombre interior, desde adentro hacia afuera, hacer un cambio donde podremos de verdaderamente dejar de fumar por el resto de la eternidad. No nada más hasta que muramos, va a ser para siempre dejar de fumar. Una persona que tiene problema, alguna adicción, ¿puede dejarla para toda la vida? Sí puede. Con el poder del Espíritu Santo podemos. Con el poder del Espíritu Santo, todo es posible en Cristo que me fortalece. Pero requiere fe, requiere certeza, requiere deseo de cambiar. Y eso, hermanos, se llama arrepentimiento. Y desgraciadamente en la iglesia pensamos que el arrepentimiento ocurre una sola vez en la vida. Y no es así. El arrepentimiento debe de ser continuo. Debemos estar sacando continuamente el pecado de nuestras vidas, así como continuamente sacamos la levadura de nuestras casas durante los días de panes ácimos. Los días de panes ácimos nos dejaron lecciones importantes espirituales de que debemos de seguir sacando el pecado de nuestras vidas. ¿Cuándo termina? ¿No termina después de una semana de panes ácimos? Termina en el periodo de 7 días, que significa en el periodo total que Dios nos da de nuestras vidas. Durante todo el tiempo que Dios nos da debe ser un proceso, un tiempo de seguir sacando el pecado. Y al hacerlo, somos más fuertes espirituales, tenemos más frutos del Espíritu Santo, tenemos más carácter y nos vamos pareciendo cada vez más a Dios y nos estamos purificando y nos estamos perfeccionando y estamos más perfectos y más cerquita de ser como Dios es para ser resucitado y salvar, para preservar ese carácter precioso que se está formando en nosotros. ¿Cómo es que nosotros en nuestras vidas podemos usar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene un efecto de contrapeso con cualquier poder. Poder humano, para nuestra naturaleza humana, modifica la conducta totalmente. No como una técnica de instrucción que funciona humanamente limitada y temporalmente, sino que son cambios que producen resultados permanentes y totales, no temporales. Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo está hablando en versículo 14 de que está orando a Dios. Y vamos a ver la oración de Pablo, de qué se trata. Efesios 3, 14. Viene hablando acerca de ciertas cosas. Y dice, por esta razón, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre y nuestro Señor Jesucristo, la familia divina, los fuertes. La palabra Dios, ¿verdad? Viene del nombre, los fuertes. ¿Sí? Dobla sus rodillas a los fuertes, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, Dios es un dador, que nos dé conforme a las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria, analicen esas palabras, para ser fortalecidos con poder. ¿Cuál es ese poder? El poder del Espíritu Santo. ¿Dónde? No en el corazón, sino en el hombre interior, por el Espíritu Santo. Dios nos da las riquezas de su gloria y nos fortalece en el hombre interior a través de su espíritu. Y vea las palabras siguientes en el versículo 17. Para que habite Cristo. Cristo es el que habita en nosotros, omnipresente a través de su poder, por la fe en vuestros corazones. Tenemos que creer que Cristo vive en nosotros, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos capaces, plenamente capaces, de comprender. Hay un efecto que nos lleva a la comprensión y al entendimiento, junto con todos los santos, porque el Espíritu Santo actúa en toda la iglesia y por igual, y todos entendemos al mismo tiempo cuál es la anchura, longitud, profundidad, altura de Dios, las profundidades de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a conocer lo íntimo de Dios. Y como dice Pablo, nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con el Hijo. Y versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. La plenitud de Dios viene solamente con ese poder que está limitado a los miembros de la iglesia de Dios, el poder del Espíritu Santo. Conocer ancho, largo, las medidas, ¿de quién? De la plenitud de Dios. O sea, estamos en el proceso de conocer a Dios, y como leemos en Jeremías, ¿verdad? Alabes el que se ha de alabar en conocer a Dios. Estamos conociendo a Dios. ¿Es posible conocer a Dios en Espíritu Santo? La respuesta es no. No a la plenitud, a la longitud, a la anchura, a la profundidad, que deberíamos de conocer a Dios, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios leemos en Romanos, ¿no es cierto? Esas cosas, ese conocimiento y ese poder nos ayudan no solamente a conocer a Dios, sino que nos ayudan a conocer la plenitud de Dios, que nos auxilia a querer ser igual, como hijos que imitan al comportamiento del Padre, nos imitan, nos llevan a querer ser igual a Dios nuestro Padre, y eso nos transforma de adentro, y es como funciona el Espíritu Santo de Dios. Verdaderos cambios de conducta permanentes tienen que ver con querer dejar el pecado, desear cambiar las malas actitudes, el deseo profundo de cambiar algo que no he podido por mí mismo cambiar. Y puede ser un hábito, puede ser una adicción, puede ser una actitud, puede ser tristeza, puede ser cualquier cosa, mala actitud, mal enfoque, negativismo, cualquier cosa. Y el querer ser verdaderos cambios de conducta permanentes tienen que ver con el dejar el pecado y comenzar a obedecer a Dios, que es panes ácimos. Dejar el pecado, sacar la levadura, comer panes sin levadura, obedecer a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo vive Cristo en mí? Por la fe, por la creencia, por el arrepentimiento, con el deseo, ¿verdad? A través del poder del Espíritu Santo vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe o por la fe del Hijo de Dios, no por mi propia fe, sino por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios nos ama tanto que se entregó para que pudiéramos recibir este poder que nos ayuda a cambiar permanentemente. Cristo dijo, les conviene que me vaya, porque si me voy, entonces recibiréis el poder, otro consolador, el espíritu de consolación, el espíritu de sabiduría, el espíritu que hace a Dios omnipresente en todo el universo, está también omnipresente a través de su espíritu en nuestro corazón y en nuestra mente, que nos transforma, nos cambia y nos ayuda a lograr la metamorfosis que estamos buscando para llegar a ser como Dios es. Y el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. ¿Qué es purificación? Significa quemar algo y que salga todas las impurezas. Agua purificada viene a través de un filtro. El filtro de nosotros es la ley de Dios, y lo que sale al otro lado de la ley son individuos limpios. Lo que sale a través del agua del bautismo son individuos limpios de pecado, y limpios de pecado significa que ya se liberaron de la esclavitud de la adicción, que ya se liberaron de la esclavitud de la mala actitud, que ya se liberaron de todas aquellas cosas que nos estaban arrastrando para correr con ligereza la carrera que tenemos por delante, despojados de las piedras del pecado que nos pesan, para que podamos correr con ligereza esta carrera, este peregrinaje de vida eterna en la cual estamos. Somos peregrinos, pero ¿cómo camina usted? ¿Con el costal lleno de piedras? ¿O cada vez que encuentra una piedra las tira y esta piedra ya no la necesito? Ya no necesito la envidia, ya no necesito el enojo, ya no necesito la lengua, hablar de ya no, toda esta adicción. Y nos vamos aligerando y vamos, de veras se siente uno bien diferente, puede uno estar más ligero. Yo he estado, les doy el ejemplo en mi vida personal, yo he estado a dieta, ya tengo 6 meses, no sé cuánto, desde octubre, después de la fiesta, llevo 10 kilos. Se dicen fácil, pero 10 kilos se siente bien diferente uno. Ahora ando brincando escaleras y casi me echo maromas, bien ligero, bien diferente. Se siente uno más ligero, más fuerte, más saludable, ¿verdad? El peso nos arrastra, analógicamente el pecado es peso. Peso que andamos cargando, ¿sí? Si usted carga una barra de mantequilla, son 100 gramos. Si usted baja 100 gramos de peso, agarre una barra de mantequilla y digo, uy, todo eso bajé, sí, todo esto. Es un chorro. Entonces, 10, son 100 gramos. Ahora, multiplíquelo por 10, es un kilo. Ahora, multiplíquelo por 10 y son 10 kilos. Ahora, vea un pecado, un mal hábito, son 100 gramos. Pero multiplíquelo por 10, ¿verdad? Tengo pecados grandes y luego multiplíquelo por 100. Tenemos muchos pecados y malos hábitos y muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida, desde dejar de tomar coca y mugreros que nos contaminan y nos dan cáncer. ¿Ven cuántas las personas que tienen cáncer? ¿Por qué creen que es eso? Porque le tenemos candelera, le tenemos demasiado candelera y hasta los teléfonos celulares. Ustedes, los jóvenes, no pueden vivir sin los celulares, están hasta comiendo, conviviendo juntos, está cada quien con su teléfono. ¿Saben qué? Si no es urgente, puede esperar. En la iglesia es para convivir. Si los invitamos a cenar, están platicando. ¿Saben qué? Hay un momento para platicar con otras personas, con las personas con las que están. Es importante también que hagan presencia. Es una adicción. ¿Saben que ya existen los adictos al internet? Es una adicción. Y tenemos que darnos cuenta de que hay cosas que tenemos que cambiar. Esa es una. Y cosas tan sencillas como no comer durante el sermón, o no comer durante servicios, o no levantarme al baño. O sea, esa es disciplina. ¿Por qué no se pueden quedar sentados 2 horas? Los niños chiquitos en la escuela, entran a la escuela desayunados, idos al baño, y ya no vuelven a ir hasta 5 horas después. ¿Por qué nosotros como adultos, con el Espíritu Santo de Dios, no podemos permanecer, escuchar, atentos, tomar notas durante un sermón de una hora? ¿Es imposible? No es imposible. ¿Y por qué no sucede? ¿Saben por qué no sucede? No sucede porque nos falta el poder del Espíritu Santo para que actúe en nuestras vidas. Nos falta disciplina, autocontrol. ¿Qué es el autocontrol? ¿Qué es? ¿Es un fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, es el último. Humildad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol. ¿Controlar qué? ¿Controlar desde mi lengua hasta mis esfínteres? hasta mis deseos ir al baño, a menos que estén enfermos y tengan problemas en los riñones o lo que sea, tengo que correr al baño o que tengan alguna enfermedad o que estén enfermos del estómago, ok, de acuerdo. Pero normalmente los seres humanos estamos diseñados de tal manera que podamos dormir 8 horas sin tener que levantarnos al baño. Todos estamos diseñados para poder, como cuando van al cine, ¿verdad? Si aguantan, pues las películas están muy buenas y aguantan. Y van y se compran su cojota, ¿verdad? Ay, no, me voy a perder, ya se esperan. Y en el sermón, ¿no? Tengo que trabajar más sobre los sermones, pero para que sean más interesantes, pero no voy a sacar fuego y no voy a matar monstruos y no va a haber aquí, ¿verdad? O sea, no voy a sacar mi metralla, o sea, es autocontrol. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cómo Cristo vive en mí? A través del Espíritu Santo. Y somos con el Espíritu Santo de Dios plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la longitud y la profundidad y la anchura de Dios. Verdaderos cambios. Cristo vive en mí. Lo que vivo, lo vivo con la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mucho, mucho dominio propio, mucho deseo, mucho amor, mucha paz de parte de Dios para hacer eso. No termina ahí. Se requiere el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros para producir cambios permanentes y significativos en nuestras vidas. Tiene que ver con nuestra relación y nuestro conocimiento de la anchura, de la profundidad y lo alto del conocimiento de Dios. Existen condiciones para poder llegar ahí. Condiciones de obediencia, condiciones de querer hacer. Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer su buena voluntad. Podemos usar el poder del Espíritu Santo para nuestro beneficio definitivamente y grandes beneficios. Podemos nosotros usar el Espíritu Santo de Dios para lograr cambios permanentes definitivamente. Existen condiciones, sin embargo, de obediencia, que oremos, estudio, pedimos a Dios que nos dé de las riquezas de su gloria para ser fortalecidos en el hombre interior, para que seamos capaces de comprenderlo a Él y hacer los cambios significativos en nuestras vidas. Solamente esto se desarrolla con el poder del Espíritu Santo, solamente. Y el hacerlo se irá moldeando nuestro carácter hasta que lleguemos a ser como Dios, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Así como un bebé es formado en el vientre de su madre, Cristo es formado en nosotros a través del tiempo. La analogía de un bebé, un espermatozoide y un embrión que se unen y va creciendo el feto en el vientre de la madre hasta el momento de nacer, es una analogía que Dios usa para describir el crecimiento de un cristiano desde el momento de su concepción a través del espermatozoide espiritual que es el Espíritu Santo, engendra a un hijo de Dios futuro, pero está dentro del vientre de la iglesia, creciendo, fortaleciéndose, ya no es niño necesidad de leche, sino va creciendo y ahora come carne y ya está grande y luego llega a su madurez total, un niño o un ser espiritual, un cristiano maduro y ya está listo para nacer dentro de la familia de Dios en la resurrección. Es una analogía muy bonita que se aplica en lo espiritual, pero a través de la vida del ser humano como cristiano tenemos que dar frutos. Y entre más pronto tengamos el Espíritu Santo, más rápido podremos hacer cambios significativos y permanentes en nuestras vidas, sea lo que sea. Yo he visto personas dejar drogas de la noche a la mañana porque se quieren bautizar. Y estamos hablando cocaína, heroína, y dice, es que si dejas de tajo te mueres. Necesitas un tratamiento de descontrol. Si me muero, me muero. Y han pasado por el cold turkey y así le llaman a las tembladeras y salen del otro lado con el deseo de obedecer a Dios. ¿Cómo le hacen? Con el poder del Espíritu Santo. Todo es posible. Todo es posible. No hay nada que usted pueda estar luchando que no pueda vencer. La Biblia nos dice, 1 Corintios dice, vamos, ¿saben, se acuerdan dónde está? Yo no. Creo que sí, 1 Corintios 10:13 o 13:10. Creo que es 13:10. O 10:13. Dice, sí, es 10:13. 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humano. Lo mismo podemos decir, no tiene usted un problema, una adicción que no sea humano. O sea, no tenemos problemas ajenos a la naturaleza humana. Pornografía es común a la naturaleza humana. ¿Tiene? No es una cosa del otro mundo, es común al ser humano. ¿Es adicto a la comida? No es incomún a la naturaleza humana. Los problemas que usted puede tener, los tienen otros seres, si es ser humano, tiene los mismos problemas que los demás seres humanos. Nos da hambre, nos dan ganas de ir al baño, nos da sed, tenemos envidia, lo mismo sentimos todos. No nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. ¿Sí? Pero Dios es fiel y no permitirá que sea dejarnos de ser tentados más de lo que podamos resistir. Es una promesa de Dios. Yo sé hasta dónde puedes resistir. Yo sé hasta dónde aguantas sin comer. Yo sé hasta dónde aguantas. ¿Verdad? Dios sabe, Dios es fiel. No nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que dejará, ¿verdad?, juntamente con la tentación, la salida. ¿Para qué? Para que podamos soportar. Es la palabra clave en esa escritura, 1 Corintios 10:13. Soportar. A veces Dios nos deja aguantar, soportar, como decía en el sermoncillo, 3 veces pidió que le quitaran el aguijón de la carne y Dios sabía que lo podía soportar y lo iba a perfeccionar y lo iba a mantener sano y lo iba a mantener espiritualmente humilde y dejó que Pablo sufriera porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. No importa la enfermedad o problema, que situación o tribulación que está pasando o adicción que tiene que superar, no hay poder más fuerte que el Espíritu Santo en vosotros, Cristo en vosotros. Gálatas 4:1, vamos al libro de Gálatas. Ahí en Gálatas leemos que cuando éramos niños y las cosas cambian, la esclavitud, la libertad, hablando del tiempo en que estamos después de los días de panes ácimos, y leemos ahí en Gálatas, si lo encuentro, creo que lo leí tantas veces que se borró. Está Efesios, pero no, aquí está. Gálatas 4:1 dice, pero también digo, entre tanto que es heredero es niño. O sea, a veces nacen niños en familias ricas, son herederos de muchos millones. Así nosotros somos herederos de Dios, de muchas riquezas espirituales. En nada difiere del esclavo. Cuando somos chiquitos, está el sirviente cuidando al niño. El niño es el patrón, sin embargo, es igual. El patrón le dice, hace esto, lo otro, le enseña. No difiere al esclavo, aunque es señor de todo. Pero es niño, tiene 4 años, pero tiene un sirviente que le está diciendo, hace esto, haz lo otro. Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por los padres. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud, bajo esclavitud de los rudimentos del mundo. Cuando somos débiles espiritualmente, somos esclavos del mundo. Y si somos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Pero estamos en el mundo, con los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿y sabe cuándo se cumplió el tiempo para que viniera Cristo? Tenía que ver una serie enorme de características y requisitos para que Cristo viniera al mundo. Tenía que venir en el momento específico después de la helenización, después de la conquista de los griegos, para que hubiera cierto conocimiento. Tenía que venir en el tiempo de los romanos para que pudieran morir crucificado. Tenía que venir en el tiempo donde los caminos que los hicieron los romanos podrían estar ya puestos para que pudieran viajar los apóstoles a las diferentes iglesias y predicar el evangelio del reino de Dios. Tenía que existir una serie de cosas para que llegase el momento en que Cristo, en el momento preciso, viniera en el mundo y naciera de la Virgen, era mujer, una Virgen María como madre, y que naciera en un tiempo específico, específicamente cerca de una fiesta, todo estuvo perfectamente planeado. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios dijo, hoy. Entonces Dios envió a su hijo nacido de una mujer y nacido bajo la ley, ¿sí? Como nosotros como seres humanos nacemos bajo la ley, estamos sujetos a la paga del pecado, que es muerte. Cristo estaba sujeto a la ley, si él pecaba se iba a morir. Estaba sujeto a la ley de la muerte, del pecado. Y él vino bajo esa ley para que redimiese a los que estaban bajo esa ley de la paga del pecado, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya no somos esclavos, ya no necesitamos tutores a ellos, sino que nos adapta como hijos, y cuanto sois hijos, Dios vino, envió a vuestros corazones, fíjense a dónde, a nuestros corazones perversos y malos, que no existe cosa peor que el corazón humano, porque es perverso, ¿quién lo conocerá? Y ahí es donde Dios envió el Espíritu de su Hijo, y el Espíritu en nosotros clama, ¡Abba, Padre! Tres veces en la Biblia se menciona este, Abba, Padre. Una relación diferente con Dios, ya no de esclavo, ya no de siervo, sino una relación de padre a hijo. Y cuando nosotros tenemos la relación de padre a hijo, entonces nosotros, hermanos, lo que queremos y deseamos hacer en nuestras vidas es convertirnos más a ser como es nuestro papá. Los papás son muy necesarios en las vidas de los niños. Más en la niño, en la vida de los niños varones, porque es a través de la imitación que el niño varón aprende a hacer cosas de hombres, aprende a manejar herramientas, aprende a correr, a aventar piedras, a aventar una bola de béisbol, a caminar, así ciertas actitudes de masculinidad que solamente les puede enseñar un hombre. Las mujeres pueden hacer todo el intento de enseñarle a un hombre a ser masculino, pero no pueden porque no son hombres. Necesitan del padre. Necesita estar cerca al padre para enseñar cuando se levante, cuando se acueste, cuando camine en el camino, que le enseñe, que le diga, que desarrollen las habilidades de que puedan hacer cosas de hombres. Hay ciertas cosas que los hombres deben de hacer y deben saber hacerlas. Hay hombres que no saben manejar, hay hombres que no saben manejar un taladro, hay hombres que no saben aventar una piedra, hay hombres que no saben jugar béisbol o agarrar un bate, no saben. Necesitan cambiar en sus mentes esa dependencia de lo femenino, porque el niño es niña cuando nace, está con la mamá, come de la mamá, se baña con la mamá, todo. La mujer no es un misterio. Tiene que ser la transición de ser niña a convertirse en niño, de género. Y luego cuando hace eso, empieza a hablar con el papá, y cierto rechazo a la mamá y las hermanas, y empieza a caminar con el papá, y el papá camina de cierta manera, y ahí el niño camina igual que su papá, habla igual que su papá, tiene los mismos gestos que su papá, porque aprenden imitando. ¿Qué hacemos nosotros con Dios? Aprendemos imitando. Imitamos a Dios, imitamos su comportamiento, imitamos los frutos del amor, del gozo, de paz, nos queremos parecer a nuestro Padre. Y cuando somos niños, en la fe necesitamos que otros nos digan lo que debemos de hacer todo el tiempo. Necesitamos a ellos, necesitamos el ministro. Oiga, ¿puedo comprar un coche negro? Porque necesitamos que nos estén diciendo lo que pueden y no pueden hacer. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se es cristiano? Los demás tiempos tenemos que ir acarreando a los débiles, los fuertes acarreamos a los débiles, enseñamos, mostramos, damos el ejemplo de comportamiento, cómo se sirve, cómo se hacen las cosas en la iglesia. Y cuando llegan a la iglesia deben de ver todos esos frutos expresándose y actuando, llevándose a cabo a través de música especial, a través de clases, a través del servicio, a través del diaconado, a través del ministerio, a través del hablar, que hable, el que dé con liberalidad, el que sirve, que escuche, que hable, que hable. Y están viendo y empezamos a desarrollar nuestros propios frutos y empezamos a crecer espiritualmente. Por eso una persona nueva requiere de mucha atención y mucha enseñanza y mucha doctrina y mucho, es muy importante estar ahí con él, dale y dale y dale y dale, y otra fiesta y otro ciclo y otra vez. Y Dios, pero Dios espera que esa función de enseñanza se transfiera al grado de que ya no tenga necesidad de que le estén diciendo, sino que él solo va sabiendo y leyendo y desarrollando una relación con su Abba Padre, y que aprenda de Dios directamente, no necesita de todo el tiempo que se les esté diciendo, porque está estudiando, está orando, está ayunando. Dios le está enseñando, y Dios espera que esa función sea transferida a él, y con más ganas queremos venir a la iglesia, ya no tanto para aprender algo nuevo, sin embargo, si lo hacemos porque Dios es el que inspira y enseña, y la profundidad de Dios es interminable, es eterna. Pero también tenemos una responsabilidad de enseñar a otros, y hay que tener cuidado, porque cuidados de no haceros muchos de vosotros maestros, porque la condenación es mayor, porque sabemos lo que debemos de hacer. Viendo, imitando, escuchando, haciendo lo que hace el Padre, crecemos en el poder del Espíritu Santo. Somos transformados más y más, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13, en adelante, leemos lo siguiente. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, a través de la fe, un fruto del Espíritu Santo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo funge una función de, o ejerce una función de sellar, como primicias. Nos sella en el corazón, que es perverso, nos sella para que prendamos y seamos sellados como hijos del Abba Padre, a una relación nueva. Que en las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo son las arras, ese primer pago, el primer adelanto de nuestro carácter, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Son las arras, ese primer pago, para que lleguemos a clamar nuestra herencia, que es la vida eterna. Versículo 15. Y por esa causa, dice Pablo, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. O sea, él tenía un don de orar por los demás, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, y que veíamos que la sabiduría de Dios es primeramente pura, espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de él, revelación de conocer a Dios, una revelación, alumbrando los ojos de nuestras mentes, de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que él nos ha llamado. ¿Cuál es esa esperanza? La vida eterna, para entenderla, los cuales... ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia en los santos? ¿Cuál es la riqueza de la gloria de Dios? ¿Cuál es? Decimos, queremos ser bendecidos con las riquezas de la gloria de Dios. ¿Sabe usted lo que significa eso? ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? Vamos a Colosenses, capítulo 1, para ver cuál es esa riqueza que el poder del Espíritu Santo nos ayuda a comprender y entender y asimilar y absorber. Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. Y sin embargo, el apóstol Pablo sabía que padecía por crecer en carácter, porque cuando era débil era fuerte, porque Dios no le permitía ser probado más allá de lo que podía. Pero me gozo en lo que padezco y cumple en mi carne lo que faltan las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada por vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Era un misterio, no podíamos conocer a Dios porque Cristo no lo había revelado a través del poder del Espíritu Santo. Pero ahora sí, versículo 26, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es la esperanza de gloria? Cristo en nosotros. Que sea Cristo formado en nosotros. ¿Cómo? A través del poder del Espíritu Santo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, por el cual también trabajo luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. El poder del Espíritu Santo actuaba poderosamente en Él. Ese poder tremendo que permite que Cristo sea formado en nosotros, hermanos, está limitado exclusivamente a los miembros de la Iglesia de Dios verdadera. Nada más nosotros tenemos ese gran privilegio. Las terapias psicológicas, los psicólogos, los psiquiatras, ¿te pueden ayudar un psiquiatra? Sí, sí te pueden ayudar. Hay técnicas humanas muy buenas, sí, hay técnicas humanas, libros, son buenos. Ayudan, sí, sí, sí ayudan, pero cambiar poderosamente, el ser lleno del poder de Dios para hacer un cambio permanente solamente a través de este poder que está limitado a los hijos de Dios. Cambios de modificación de conducta que pueden ofrecer La única solución perdurable y permanente. Las terapias, y muchas terapias, ayudan a que uno entienda mejor el problema. Los psiquiatras te pueden ayudar a... Tú tienes este problema, no lo has visto, pero tienes este problema, nos pueden ayudar a verlo. Nos ofrecen soluciones. Sin embargo, el deseo de cambiar, el poder cambiar, está limitada por conductas humanas y técnicas, está limitada. Pero permanente, cambio permanente, estamos hablando de verdadero arrepentimiento y cambio solamente a través del poder del Espíritu Santo. Muchos problemas, alcoholismo, abusos físicos, sexuales, traumas, personas que están enfermas psicológicamente, abusos emocionales que han tenido desde la niñez, abandono, adicciones de drogas fuertes, todo eso se puede superar. No hay cosa que el ser humano no pueda superar con el poder del Espíritu Santo. No hay cosa. Enfermedades mentales, todo se puede superar. Estamos hablando del mundo físico, estamos hablando del mundo espiritual. Cuando los miembros de la Iglesia de Dios buscan estas cosas, libros, técnicas, ayuda de exterior, les ayuda, es bueno. Pero no saben que el Espíritu Santo realmente es la única solución que puede llegar a la médula en el corazón perverso del hombre para modificar permanentemente la conducta del individuo. ¿Quiere dejar de fumar? Búsquelo a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Búsquelo a través del poder que, con el cual fue creado el universo. Porque alejados de mí, nada podéis hacer. Ayer descubrí una escritura, les digo que lo descubrí porque fue casualidad. Cuando nosotros empezamos a alejar de Dios, estamos perdidos. Cuando dejamos de creer en Dios, ¿verdad? Empezamos a secarnos. Empezamos a convertirnos en el mundo, empezamos a sentirnos en la marca de la bestia, 666. Juan 6, 66 es 666, ¿verdad? Juan 6, 66. 666. Juan 6, 66. Dice, Juan 6, 66, o sea, 666. Dice algo muy curioso. Juan 6, 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 666. ¿Saben por qué se alejaron de él? Porque dijo en el versículo 65, dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Y se ofendieron porque les dijo, tienen que comer mi sangre y beber comer mi cuerpo y tomar mi sangre. Y creyeron que estaba hablando de canibalismo. Y se ofendieron. Y les dijo, no pueden venir a mí si mi Padre no los llama para que entiendan esto. Y muchos empezaron desde ese día a dejarlo. Y cuando nosotros no creemos en el bautismo y no creemos en la Pascua y no creemos en Cristo Jesús por la fe, que es un fruto del Espíritu Santo, nos empezamos a alejar de Él. Y nos regresamos al mundo. De hecho, si no se ha bautizado, está en el mundo. No tiene acceso al poder que cambie su vida, que transforme su ser, en que una metamorfosis que sea verdaderamente el Hijo de Dios y tenga un Abba Padre, un verdadero Padre que nunca lo dejará, que nunca lo abandonará, que le dará la fuerza para resistir toda prueba que pueda venir que sea humana en su vida. Prueba, tribulación, angustia, problema físico, espiritual, mental, emocional, adicción, comer de más, fumar, pornografía, lo que sea, se puede a través del poder del Espíritu Santo. En el hombre interior, modificación de conducta permanente. Traumas, fue violado de niña, de niño, lo que sea. Muchos problemas sexuales en la iglesia, por gente que vive en el mundo, muchas violaciones, muchos abusos, muchas cosas. ¿Se puede superar? Con el poder del Espíritu Santo, todo es posible a través de Cristo que me fortalece. Todo. Es una cosa rara, algo que tiene que esconder, nada más a usted le pasó. No, señor, es común a todos los seres humanos. Es común a los problemas humanos. Pero Dios es fiel y no dejará que sea probado más de lo que pueda resistir. ¿Cómo le hace? a través del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo funciona el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué fue tan importante allá en Hechos 2, el día de Pentecostés, cuando llegó el poder del Espíritu Santo? Empezaron a hablar en lenguas, a dar frutos, a hablar en otros idiomas. La iglesia de Dios todavía habla en lenguas. Hablamos francés, español, italiano, alemán. Tenemos traductores de muchos idiomas. Todavía hay personas que puedan hablar lenguas. Yo hablo en lenguas, hablo en inglés, hablo en español. Hablamos varios idiomas, hay gente que tiene más de don de lenguas, hablan inglés, español, francés, italiano, alemán. Son don de lenguas. Pero no es el único don que viene a través del poder del Espíritu Santo. Pedro empezó a predicar con poder, ¿y qué dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el poder del Espíritu Santo. El poder. La esencia que desarrollará y moldeará su carácter para que sea igual a la de su padre. Se pueden aprender nuevos hábitos, se pueden aprender nuevos hábitos. De hecho, tenemos que transformarnos en nuestras mentes a diario para ser más como Dios es. Las personas nos adaptamos, la adaptabilidad, el proceso de adaptabilidad para muchos de nosotros dura poco tiempo. Voy a hacer ejercicio, están todos en enero haciendo ejercicio en los gimnasios. ¿Cuánto tiempo dura eso? 2 semanas, 3, 1 mes, y luego ya para febrero otra vez los gimnasios están otra vez con los mismos que siempre están, que desarrollaron el carácter de ir siempre. El proceso del deseo de cambiar se esfuma, pero con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios, los miembros de la iglesia de Dios pueden usar el poder del Espíritu Santo para hacer eso y otras cosas que quieren lograr en su vida y desarrollar dominio propio, carácter, y pueden desarrollar y vencer cualquier problema. Juan 7:37, las palabras de Jesucristo en el último día de la fiesta de tabernáculos. Jesucristo estaba viendo una ceremonia que se llevaba a cabo en Jerusalén, y lo más precioso en Jerusalén, aquí en el Muro de los Lamentos, que están ahí los judíos, en esa tierra árida, es el agua. Y había una ceremonia donde se derramaba el agua. Y decían todos, ¡ay! Imagínense que agarra un garrafón en un día caliente, todos ahí pudiéndose de sed, y agarra el garrafón y miren, el agua. Y la empiezo a tirar y derramar. Bueno, derramaban el agua como una ofrenda a Dios, y todos veían el agua y nomás, ¿verdad? Tienen mucha sed y están viendo a alguien que le haga así. Qué rica. Y tanto con la boca seca. Bueno, así están oyendo el sermón y el calor y la ofrenda, ya van a tomar agua. Y luego la ofrenda, el derramamiento de agua. Es una ceremonia y Cristo estaba ahí cuando lo estaban haciendo y en el último gran día de la fiesta Jesús se pone de pie en Juan 7:37 y alzó la voz y dijo, si alguien tiene sed, están viendo el agua ahí correr por los escalones del templo y dice, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, del corazón perverso del hombre donde estará el Espíritu Santo de Dios, de ahí correrán ríos de aguas vivas. Agua, símbolo del poder de Dios, igual que el fuego. De ahí correrán el poder que te dará vida eterna. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Cristo no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo viene después de la glorificación de Cristo. Nuestra glorificación es el resultado de una glorificación anterior de las primicias, primicias de primicias que es Cristo. Y cuando Él fue glorificado, nosotros entramos al proceso de glorificación a través de ese poder que nos ayuda a sobreponernos a cualquier angustia, problema, queja, aflicción o prueba que usted puede enfrentar en su vida corta que tiene, de 70, 80, 90 años. El poder del Espíritu Santo, ¿cómo funciona, cómo se aplica en nuestras vidas? Esto debe de ser algo diario, esto debe de haber existido a diario, la renovación y crecimiento en nuestras vidas. Algunas técnicas básicas de comportamiento de conducta funcionan a veces, con resultados limitados, pero cuando usamos el poder del Espíritu Santo, entonces generamos, hay un proceso, no sé cómo funciona la dinámica, pero la dinámica, hay un proceso que cambia nuestras mentes, nuestros corazones, y nos hacemos, hay cambios mayores y perdurables, y cambiamos nuestra manera de ser y sentir, y el que era negativo ahora tiene gozo, y el que era envidioso ahora está compartiendo, y el que tenía un problema ahora tiene mucho amor, y ahora tiene paz. Y la persona desesperada ahora tiene paciencia, y ahora el que comía de más, el que fumaba, el que tomaba drogas, tiene dominio propio. Todos esos son frutos del Espíritu Santo. Tenemos fe en Dios, creemos en Dios. Es fe. Es un poder del Espíritu Santo. Viene con el poder de Dios. No tenemos por qué limitar nuestras vidas a las cosas que estamos viendo, porque no caminamos por vista, sino caminamos por fe. Buscamos las cosas de arriba. No necesitamos decir, es que no hay, no, yo no veo. No necesitas ver. Sépase, oh rey, no necesitamos responder. Ya sabemos la respuesta. Dios nos va a salvar y de tu mano nos va a librar. Certeza y convicción. Eso viene con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es que funciona el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? Si no sabemos, si usted no sabe, si usted viene aquí semana tras semana y no sabe cómo funciona el Espíritu Santo, en estas semanas 7 que vamos hacia Pentecostés y está aquí y no sabe cómo funciona el Espíritu Santo, usted está en pañales en cuestión de crecimiento espiritual. ¿Cómo es que funciona el Espíritu Santo? Si no sabemos, empezamos a confiar más en técnicas humanas, experiencias, libros, revistas, opiniones, técnicas, psiquiatras, la opinión de mi novia, el maestro, la escuela, la opinión de mis pilares. O sea, si no sabemos cómo funciona el Espíritu Santo, estamos vulnerables a la opinión del mundo. Y Satanás estará ahí diciendo, este es el estándar del mundo. Está bien que vivas con tu novia antes de que te... Está bien, todo el mundo lo hace. Es el estándar, todos lo hacen. Todos mienten, todos roban, todos engañan. O sea, no te aflijas, no te preocupes, no tengas culpabilidad. Y sin embargo, Dios no dice que no tengamos culpabilidad. Dios nos dice a través del primer sermón poderoso que se pronunció bajo el poder del Espíritu Santo, el primer sermón inspirado por Dios, dado a los hombres, en el día de Pentecostés fue el apóstol Pedro diciendo, arrepentíos. Significa, cambien a través del Espíritu Santo. Modifiquemos nuestra conducta en nuestras vidas a través del poder más fuerte del todo el universo con el cual fuimos creados nosotros y el universo entero. Una vez en el auditorio habló un ministro acerca, era doctor en cambio de comportamiento motivacional, etcétera, y dio un sermón y habló casi exclusivamente de técnicas de cambio de conducta, bla, bla, bla. Después de que dio ese sermón, se acercó una doctora también muy conocedora en el mundo, y dijo, ¿sabe qué? Es el peor sermón que he escuchado en mi vida. Dijo, discúlpeme, es el peor sermón que he escuchado en mi vida. Porque si yo quiero oír eso, me voy con mis colegas y los doctores y las cosas que las escuelas donde enseñan esa basura. Cuando yo vengo a la iglesia, yo espero ser instruido de la palabra de Dios, que es un conocimiento profundo que ellos no tienen. No vengo a la iglesia para escuchar a ustedes decir lo mismo que me están enseñando allá, porque eso lo sabe el mundo, y eso no sé yo, eso lo puede saber cualquiera, y lo puede asimilar y recibir de los libros y de las películas y de los psiquiatras y del conocimiento humano. Pero yo cuando vengo a la iglesia, espero escuchar algo con más solidez y más carne espiritual. Y ese ministro nos confesó a nosotros, porque era maestro de nosotros, es la mejor corrección que yo he recibido y la corrección más valor y de más ayuda para mi ministerio. Porque de ahí en adelante me convencí y me dediqué y me dije a mí mismo y me prometí nunca más buscar sermones y dar sermones de literatura y conocimiento del mundo, sino de la palabra de Dios, a través del poder del Espíritu Santo. El ministerio necesita de las oraciones de los miembros para poder dar buenos sermones, porque ustedes son los que tienen que orar. Inspíralo. Y si no son los buenos sermones que ustedes esperan escuchar, es porque ustedes, a lo mejor ustedes tienen la culpa, no nosotros. Pero nosotros también tenemos que orar y pedir inspiración. Lo hacemos cada sábado. Inspira a los que van a hablar. Y a veces subimos aquí y damos otro sermón. Como que estoy dando ahorita es diferente a lo que están diciendo mis notas. Si vamos a Mateo 25, vamos a leer acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Y ustedes conocen esa parábola muy bien. 5 sensatas, 5 insensatas. ¿Por qué eran insensatas las insensatas? ¿Y por qué eran sabias las que eran sabias? Las que eran sabias es porque tenían y habían confiado y se habían tomado el tiempo de estar llenando sus vasijas, sus cuerpos del Espíritu Santo. Se habían tomado el tiempo de estar manteniendo una buena dotación de espíritu, de aceite, fuego, agua, símbolos del Espíritu Santo. Mateo 25, el reino de Dios semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, y las lámparas es símbolo de nuestros cuerpos, salieron a, porque nosotros debemos ser la luz del mundo, como una lámpara que alumbra, y salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron, sin embargo, consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite con las vasijas juntamente con las lámparas, tomaron sus vidas y el poder del Espíritu Santo. Y tardándose el esposo, porque ya que venga el reino, que venga el reino, que no viene el reino, estamos en el mundo, y no va a venir, y empezamos a dejar de usar el poder del Espíritu Santo. Y empezamos a confiar cada vez más en nuestras propias decisiones y criterios y los amigos y los libros y las técnicas y los cambios de conducta y los maestros y los doctores, etcétera. Y empezamos a perder el poder en la dinámica que existe en el flujo del Espíritu de Dios a nosotros y que salga y que fluya. Y empezamos a perder la fe, empezamos a perder el amor, empezamos a perder todo. Y entonces, tardándose el esposo, cabecearon todas cabecearon y durmieron. Las sensatas y las insensatas y las prudentes, todas cabecearon. Todos como humanos tenemos nuestros momentos de debilidad y de altos y bajos. Y todas cabecearon y durmieron. Todos dormimos espiritualmente. Hay momentos, a veces los fuertes y los débiles juntos dormimos. Y a la medianoche, cuando menos lo esperamos, hubo un clamor, ahí viene el esposo, salid y recibidlo. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas le dijeron a las prudentes, llegó el momento donde necesito el poder, necesito la lámpara, necesito el aceite y danos aceite para nuestras lámparas porque se están apagando, se apagan. Ayúdanos. Y más las prudentes respondieron diciendo, no, porque nos va a faltar a nosotros. Vayan ustedes a donde lo vendan y compren para ustedes mismas. Entonces, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Hay un momento donde podemos entrar a la puerta ancha o la puerta estrecha, y se cierra. Cuando se cerró la puerta del arca de Noé, Dios cerró la puerta, y ahorita tenemos una puerta amplia que se ha abierto a la iglesia para predicar el evangelio del reino de Dios. Abriré una puerta que nadie podrá cerrar, pero cuando Dios la cierre, nadie la podrá abrir. Y nosotros, este es el tiempo de predicar el evangelio del reino de Dios, y ese es nuestro tiempo como miembros de la iglesia, de crecer espiritualmente y hacer los cambios permanentes en nuestras vidas físicas y espirituales que necesitamos hacer a través del poder del Espíritu Santo de Dios. A última hora vamos a andar corriendo tratando de crecer espiritualmente. Ya no va a haber tiempo. No hay tiempo para desarrollar el Espíritu Santo de Dios. Es un proceso, así como contamos a Pentecostés 7 semanas, así significa un tiempo total. 7 días, un tiempo total, la fiesta de panes ázimos, sacar totalmente la levadura al pecado en nuestras vidas, así como guardamos 7 días de panes ázimos, guardamos 7 días de la fiesta de tabernáculos que se establecerá perfecta y totalmente el reino de Dios. Tenemos 7 semanas de 7 días contando hasta Pentecostés, que significa debemos de estar renovando semana tras semana, 7 veces 7, así como debemos de estar preparando y cambiando nuestras actitudes para perdonar 70 veces 7, igual, el número perfecto de crecer en espíritu, de tener las lámparas llenas del aceite para estar listos para cuando a la hora menos esperada llegue el Señor y estemos sabiendo con el Espíritu Santo, discerniendo qué es lo que se hace, qué es lo que debemos de hacer. ¿Qué hacemos cuando nos ofendemos en la iglesia? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos deprimidos? ¿Qué hacemos cuando tengo un problema? ¿Qué hacemos cuando tengo alguna debilidad, alguna adicción, algún problema físico, personal, tribulación? ¿Qué hacemos? Si tenemos fe, si tenemos frutos del Espíritu Santo, si estamos lámparas llenas de ese poder y sabemos cómo usarla, entonces transformará y cambiará nuestras vidas y lo estaremos haciendo permanentemente y cuando Él venga estaremos listos. Algunas personas no entienden cómo funciona el Espíritu Santo, creen que Dios va a hacer todo por ellos, me va a poseer y lo va a hacer por mí, no es así. En los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos porque los hombres serán amadores de sí mismos. Significa, yo no tengo que cambiar, yo estoy bien, yo me amo a mí mismo, el Adonis, ¿verdad? El problema de autosatisfacción, autocontentamiento, siéntate bien contigo mismo. No, eso nos dice el mundo. Dios dice, jamás estés no conformado con ese signo, no te conformes como estás ahora. Crece espiritual, crece en gracia y conocimiento, hasta que todos crezcamos a la plenitud, la anchura, a la profundidad de conocimiento de Dios, hasta que todo sea Cristo formado en nosotros. La metamorfosis, el cambio, el arrepentimiento, el crecimiento es continuo. No os conforméis con ese siglo, sino transformaos en el espíritu de vuestras mentes, transformando ese corazón perverso. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, ese mundo que vivimos. Es ahí donde nosotros queremos absorber el conocimiento de cómo cambiar cosas que necesitamos cambiar. O viene a través del poder de Dios, a través de la fe. Todos están respondiendo y arreglando sus lámparas cuando venga el Señor, pero la mitad de la iglesia no estará preparada. Como ya lo vimos una vez, cerrará la puerta. Las insensatas desean usar el Espíritu Santo, pero no saben cómo, dónde se compra, cómo se usa. ¿Sabe usted cómo incrementar el poder del Espíritu Santo en sus vidas? ¿Sabe? En conclusión, rápidamente, les voy a decir rápidamente, ¿cómo funciona el Espíritu Santo en nosotros? Es el título del sermón. 4 fundamentos que comenzará en el hombre interior a ayudarle a crecer espiritualmente. Número 1, manténganse sensibles al pecado y a las debilidades de la naturaleza humana. Sepan que todos los hombres sufrimos de lo mismo, a todos nos da mucha hambre y queremos estar come. Todos tenemos deseos sexuales y queremos estar en el mundo sexual. Todos tenemos debilidades de hombres y de mujeres del mundo. Sensibles al pecado, tenemos bien ejercitado nuestros sentimientos, ¿verdad? Nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Bien ejercitado nuestros sentimientos en el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos que mantenernos sensibles a lo que es, que esto es pecado, esto es pecado, llamémoslo lo que es. Fornicación es pecado, adulterio es pecado, comer de más es glotonería, es pecado, falta de fe es pecado. Tenemos que tener los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y eso es algo que se va desarrollando a diario. Eso es algo que necesitamos hacer, querer hacer y desarrollarlo en nuestras vidas. Ok. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice, acerca de eso, mucho tenemos que decir y difícil de explicar por cuanto vos habéis hecho tardos para oír. las vírgenes insensatas, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad que les vuelvan a enseñar las cosas, los rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de carne. Y todo aquel que practica, de participa de la leche, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, la carne espiritual, es para los que han alcanzado madurez, para las sensatas, para los que por el uso, todos los días estamos leyendo, sabiendo y usando y discerniendo, tienen los sentidos, el oído, los ojos, la boca, la lengua, todos los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo, sensibles al pecado. Sensibles al pecado. No contristemos el Espíritu Santo de Dios, dice Efesios 4:30. Efesios 4:30, el apóstol le dice a la iglesia: no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados el día de redención. Fíjense lo que dijo antes de Efesios 4:30. ¿Cuáles son las cosas que existían en la iglesia que tenían que cambiar? Vamos a Efesios 4:22 rápidamente, para ver lo que les dijo antes de decir: no contristen el Espíritu, no apaguen el Espíritu Santo. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado, perverso el corazón, viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos el Espíritu de vuestra mente y vestíos de un nuevo hombre creado según Dios, Cristo formado en nosotros, en justicia, santidad y verdad, por lo cual, desechando la mentira, ya no seamos mentirosos. ¿Qué hagamos? Dejar de la pan con levadura, ahora pan sin levadura, habla la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Ahí viene la levadura, airaos, ahí viene la pan sin levadura, pero no peques, no se ponga el sol sobre tu enojo, porque si lo haces, entonces el diablo toma el lugar y se siembra en la raíz de amargura. El que robaba, ya no robe, sino que ¿qué? Aquí viene pan sin levadura, que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que pueda compartir con los demás. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, está la levadura, ahora viene pan sin levadura, sino la que sea la palabra para edificación, edifique a los demás, a fin de dar gracias a Dios a los oyentes. Versículo 31, quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes, ahí viene la pan sin levadura, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Cristo también perdonó a vosotros en Cristo. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Cómo huye Satanás de nosotros? ¿Cómo huye esos deseos de cometer o caer en el vicio o en el pecado? Dice Santiago 4:7, someteos a Dios y Dios, acercaos a Dios, someteos pues a Dios, resistir el diablo y el diablo huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, sacará levadura. Vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones, afligid, lamentad, llorar, ayunar, en otras palabras. Su risa se convierta en lloro, el gozo en tristeza, humillaos con ayuno delante del Señor y Él os exaltará. Esa es la segunda clave. Necesitamos buscar momentos para ayunar. Necesitamos buscar momentos para ayunar a través de estudiar las escrituras a través de esos ayunos, a través de las, y buscar corrección a través de la Biblia. Buscar las escrituras diariamente buscando corrección. Paso número 2. Buscar en las escrituras diariamente buscando corrección. Y si podemos ayunar, más. Que Dios nos haga sensibles a lo que necesitamos cambiar, para que podamos arrepentirnos y cambiar, para que podamos transformar, que usemos el poder del Espíritu Santo para sacar lo viejo y restituirlo con lo nuevo, de sacar lo negro, vestirlo de blanco, sacar lo negativo y sustituirlo con positivo, para sacar el pecado y sustituirlo con justicia. Cuando leemos la palabra de Dios, pasan dos cosas. Una es que nos vemos reflejados en las Escrituras como un espejo, y nos vemos como Dios nos ve, y dos, vemos el reflejo de Jesucristo, cómo debemos de ser, y vemos que Cristo se va formando en nosotros. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, dice el apóstol Santiago, engañándonos a vosotros mismos. No dejemos que nuestro corazón nos engañe. Seamos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Dios. ¿Sí? Entonces, no queremos. Segundo paso era buscar diariamente corrección. Tercer paso es no quedarnos en el paso número uno. Pero debemos de tratar de hacer algo. Le pedimos a Dios, pidamos a Dios en oración más de su poder del Espíritu Santo. Dice Jesucristo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Lucas 11:13. Aquellos que se lo pidan, ¿le pide usted poder a Dios del Espíritu Santo? Pida a Dios el poder del Espíritu Santo. No tenéis porque no pedís. Y si no pedís, si pedís, que pedís mal. ¿Sí? Y el tercer paso, hermanos, es, bueno, ese fue el tercer paso. El cuarto paso es, pero, ¿ese fue el segundo paso? Tercero, el cuarto paso es perseverancia. No deje de tratar de cambiar. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año con año. No lo deje. Si empezó algo, ¿qué va a transformar su vida? Si se prometió a usted mismo leer más, lea, pero persevere en ello. Si se prometió hacer ejercicio, persevere en ello. Si se pone a dieta, persevere en ello toda la vida. Si va a hacer ejercicio, que empiece y no termine. Y si va a cambiar espiritualmente y quiere más amor, o gozo, o paz, o fe, o mansedumbre, o dominio propio, persevere en ello. Es una de las leyes del éxito, la perseverancia. Pídele a Dios el querer y el hacer su buena voluntad. Uno tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo. Dios no lo va a hacer por usted. Dios no va a dejar de fumar por usted. Dios no va a dejar de comer para usted. No va a ir al gimnasio por usted. Usted necesita empezar y extenuarse, hacer todo lo que sea de su parte y hacerlo. Y cuando ya no pueda más, entonces entra el proceso de poder de Dios a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da el empuje, y así es como funciona el Espíritu Santo. Es en el esfuerzo y en nuestro hacer y en el deseo de cambiar donde funciona el Espíritu Santo y la dinámica de Dios. La transformación comienza cuando estamos en el último, agarrado del final de la cuerda, y a veces por eso Dios deja que seamos probados hasta el último. Y ya cuando sentimos que nos vamos a soltar de la cuerda, ¿saben lo que tienen que hacer? Amarle un nudo y manténgase agarrado ahí, y trate de subir una mano. Y es donde Dios entra y no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. Y podemos resistir más de lo que usted cree y piensa. Es una promesa. Sigamos, perseverantes. Empiece el proceso. ¿Sí? Poderosamente el Espíritu Santo trabajará en nosotros. Es una lucha. El corazón engañoso nos dice, no hay nada que cambiar. La mente perversa nos dice, tú estás bien. Pero la verdad es que somos perversos. Todos corren en el estadio, pero solamente uno se lleva el premio. Solamente uno corre con la diligencia y la perseverancia del maratón y llega hasta el final, y solamente uno gana. Nosotros somos los primeros. Tenemos la ventaja de la carrera. Corramos con perseverancia y corramos sin peso. Corramos sin pecados, corramos sin los malos hábitos y los pecados y los consejos del mundo. Corramos con certeza y seguridad y con fe y con mansedumbre y con templanza y con todos los frutos del Espíritu Santo que nos ayuden a cambiar nuestra naturaleza y transformarnos en los gusanos que somos, en mariposas hermosas que vuelan y dan belleza al mundo que Dios tiene para nosotros. Ok. En conclusión, Filipenses 2:12 nos da la conclusión y nos dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación, esforcémonos a salvarnos con temor y temblor, con ayunos y oraciones y con el esfuerzo de cambiar mis malas actitudes, de cambiar mis malos hábitos, de cambiar mis perversiones y cambiar mis adicciones y cambiar mis problemas que estoy acarreando y arrastrando, que me están pesando, que no me dejan correr esta carrera de victoria y este peregrinaje hacia el reino de Dios. Porque Dios es, versículo 13, porque Dios es, a través del poder del Espíritu Santo, en que vosotros produce el querer como hacer su buena voluntad. Hermanos, ¿cómo funciona el Espíritu Santo en nuestras vidas? Así, queriendo y haciendo.